Wow, qué rico es orar y tocar nuestro espíritu, hermanos.
Amén.
Parece que en el cuerpo humano el paladar es el órgano para probar la comida, ¿no?
Sí.
Si lo metes aquí, nada pasa. Si lo metes aquí, nada pasa. Es solo un
Amén.
órgano allá, el paladar puede probar la comida. Es igual con nuestro espíritu. Es solamente nuestro espíritu que puede saborear a Dios y tocar a Dios de tal manera que le puede gustar. Y aún Pedro usa esta palabra, si habéis gustado que el Señor es
Bueno,
bueno.
amén, amén,
Oh Señor Jesús, es bueno,
amén,
hermanos, ejercitar nuestro espíritu.
aleluya,
Esto debe ser nuestro órgano predominante en nuestro ser.
amén,
Queremos que nuestro espíritu sea la parte más ejercitado de nuestro ser, para
amén.
recibir la palabra de Dios, para palpar la palabra de Dios, para reflexionar en la palabra de Dios. Oh, necesita, algo tiene que venir de lo profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu. Amén. Estamos
Amén.
aprendiendo cómo ejercitarlo. No es solo en
Amén.
el hablar, es en el rumiar, en el repetir, en el orar, en el salmodiar, en tener
Amén.
comunión, aún en indagar. Todo esto requiere nuestro espíritu. Profetizar, claro. Entonces vamos a dar a nuestros tres hermanos la primera oportunidad de ejercitar su espíritu.
Amén. Aleluya. Amén.
Estamos dándoles el privilegio principal, porque ustedes están allá liberados, liberados para no volver a ninguna parte, liberados para continuar en el perfeccionamiento, liberados para estar quietos con Dios. Wow. ¿Le han dado gracias por esto, hermanos? Eric. ¿Le has dado gracias por eso? Amén. Este es el secreto. Cuando estamos en la valle de Baca, se llama, Salmo 84 tal vez, ¿no? Cuando estamos en la valle de Baca, que significa lágrimas, podemos alabar al Señor. Esto es para cavar un pozo, para que salte el río, para que nos riega. A veces oramos y nada pasa. Esto significa debemos cambiar nuestra oración, tal vez a dar gracias, a alabar o a declarar, porque hay diferentes maneras que Dios quiere que ejercitemos nuestro espíritu. Pero siempre es claro. Siempre es importante ejercitar nuestro espíritu para poder gustar que el Señor es bueno y es poderoso en nosotros. Gracias al Señor, hermanos. Estamos llegando después de 3 semanas o más sobre de hecho, más que 3 semanas. Hoy me gustaría. Hoy es como una conclusión a esta sección de la santificación. Pero antes de entrar en esto, yo quiero tocar algo que tal vez sea de una ayuda para ustedes cuando buscan al Señor en la palabra. Muchas veces llegamos a la Biblia y estamos mirándola, las letras, pero no viene la luz. Y el hermano Rogné mencionó hoy que yo me pregunté, ¿qué es la santificación? Pues hermanos, esto es una de las maneras más básicas de recibir luz de la palabra. Hay que preguntarnos, ¿qué es esto, Señor? Por años esta palabra santificación para mí no tenía ningún sabor. ¿Qué es la santificación? Pues en español es mejor que en inglés. Porque en inglés la palabra sanctification no tiene nada que ver con la palabra holy. son dos diferentes palabras en inglés. Yo nunca pude relacionar que santificación tiene que ser con ser hecho holy. Y no sabía que ser hecho holy o santo significa ser apartado. Todos estamos hablando griego y inglés. ¿Y quién entiende estas cosas? Pablo está hablando en teología. Yo soy un joven. Tengo lucha cada día con el mundo y con la carne. Pues yo no entendí qué significa ser santificado. Y de hecho, Pablo no habla en cada capítulo de la santificación y la santificación y la santificación. Él solo lo menciona dos veces. Pero hermano Lee encierra toda una sección de la Biblia de Romanos, el corazón de Romanos, y él lo llama la santificación. Ahora yo quiero tratar de despertar su interés. ¿Y por qué? ¿Qué es este asunto de la santificación? Vamos, hermanos, al bosquejo antes del libro de Romanos. Hermano Lee consideraba que el bosquejo es la más grande ayuda que él proporcionó en la versión Recobro. Era lo más difícil para él y lo más importante para los lectores, para ayudarnos a ver una vista de pájaro, una vista panorámica, para que podamos entender lo que la palabra está diciéndonos. En el bosquejo comienza con la introducción, luego la condenación. Pues recuerda, esta palabra aparece en capítulo 8 también, ¿no? La condenación. Pero en esta sección está hablando la condenación sobre la humanidad, sobre los que se justifican, sobre los religiosos, sobre el mundo en su totalidad. Pero está hablando de una condenación del juicio de Dios. Muy serio. Esta condenación es la condenación de la humanidad perdida. Y luego está la sección de justificación, 3:21 a 5:11. Ok, la justificación cubre realmente cuatro cosas. ¿Cómo puede un pecador, un árbol lleno de pecados, fruto de pecado, obras de pecado, cómo puede esta persona ser justificado? Debe ser condenado. No sirve para nada. Arráncalo y quémalo. Échalo en el lago de fuego. ¿De qué sirve este árbol? La raíz está podrida. El fruto está podrido. Todo está mal. Pero Dios no quiere abandonar su economía con el hombre. Él tiene que encontrar la manera de salvar al hombre, porque él necesita al hombre para llevar a cabo su propósito eterno. Entonces tenemos la sección. Él comienza con la justificación. Es como él da una limpieza externa primero. Hay que lavar este cadáver. Hay que comenzar así. ¿Cómo lo hace? Él viene, se encarna y va a la cruz y muere y paga el precio y salda la deuda de todo este estas obras muertas del pecado. Es como si a un árbol, a ver si tengo aquí mi dibujo del árbol malo, no lo tengo. Pero el árbol está lleno de fruta, ¿y qué frutos malos? ¿Qué vas a hacer? Pues hay que llamar a unos obreros con un machete en la mano y corta todas las ramas arriba hasta que no queda nada. Pero luego se puede decir, ya este árbol está justificado, ya no tiene frutos de pecado. Pero luego descubrimos que la justificación no es suficiente. Si Cristo murió en la cruz, Él consumó la redención, incluyendo el perdón de pecados, la propiciación, la justificación y la reconciliación. Esto como limpia el árbol de todos los malos frutos podridos, llenos de gusanos y maggots. ¿Cómo se llama maggots, Rudy? gusanos que han dejado las moscas. Así éramos, hermanos. Nuestra vida era así, una vida de gusanos. Todo podrido. Aún nuestras justicias, el profeta dice, son como trapos de inmundicia. Para nosotros, ¡ay, qué buena obra! Mire, él ganó el maratón. Él es el hombre de hierro. ¡Qué hombre! No, para Dios es un hombre podrido, lleno de pecado. Mire, la señorita América. Podrida. Aún los que ganan el premio Nobel creen que ya son. No, es un premio Nobel, pero podrido con el pecado. Todo lo que el hombre hace está podrido con el pecado. El Señor viene primero y realiza la justificación. Es como cortar todas las ramas de las malas frutas. Y luego, pasando otras dos semanas, comienzan a brotar otra vez. El problema no está arriba en los árboles, en las ramas. El problema es más profunda que el fruto. El problema es las obras. El problema radica en las raíces. Entonces Pablo nos introduce en la siguiente sección de Romanos, que es la santificación. En la santificación, Dios tiene que cortar el tronco. Tiene que injertarnos en Cristo para que la heredad que tenemos en Adán sea acabado, el pecado y la muerte, y para que el don de vida y justicia en Cristo sea unido a nosotros. Llegamos a ser un solo árbol con Cristo, injertados con Él. Él resuelve el problema. Ya no tenemos un raíz podrido en Adán. Estamos injertados en Cristo y la raíz está en el Padre. Es hermoso, es bello, es maravilloso, es vida eterna. Y esta vida eterna está subiendo en el árbol, dando vida a las ramas. Está produciendo frutos de justicia. Pues este proceso de la vida saturando el árbol, fluyendo a través de las ramas injertadas, este proceso de vida, la vida fluyendo en nosotros, transformándonos, produciendo una nueva conducta, una nueva expresión. Todo esto está bajo la palabra grande, santificación. Pero en esta sección está el capítulo 7, donde Pablo introduce algo que no es muy atractivo. Y tal vez la palabra, pues de hecho, ahora, hermanos, vamos al estudio vida, si lo tiene en la mano, porque en el estudio vida, los mensajes 10 comienza con la santificación, pero no menciona la palabra santificación hasta mensaje 17. El hermano Linos pasa por 7 u 8 mensajes hablando de la santificación, pero no lo pone en ningún título hasta el final. Mensaje 10, el don en Cristo sobrepasa la heredad en Adán. Mensaje 11, identificación con Cristo, es capítulo 6. Y luego, él emplea 2 mensajes sobre la esclavitud. Esta es la palabra que yo quiero tocar hoy, la esclavitud. Por lo general, no pensamos de esclavitud y santificación como van juntos. Pensamos en lo inmundo y lo santo. Lo inmundo y lo santo. Lo mundano y lo santo. Pero aquí el contraste no está hablando tanto del mundo. Él está hablando de una santificación interno. Entonces, tenemos estos 2 capítulos sobre la esclavitud de la ley en nuestra carne. Y luego, desde mensaje 14, hermano Lee lo titula, no lo llama la santificación todavía, lo llama la libertad del espíritu en nuestro espíritu, y da tres mensajes sobre esto. Y finalmente lo da un resumen en la santificación en vida. Aunque todo lo que él está hablando es la santificación, desde el mensaje 10. Pero él no repita esta palabra vez tras vez. Pero este es el contexto de lo que estamos mirando. Si quiere ver esto en otro contexto, miramos en 1 de Tesalonicenses 5, 23. Pablo está hablando con los tesalonicenses, una iglesia joven, bebé, en una ciudad que hermano Lee dijo era como un invernadero de fornicación e idolatría. Era una situación súper mundano. Y Pablo dice a ellos, la voluntad de Dios para ustedes es simplemente que eviten la fornicación, es su santificación. Él está hablando de en una escala muy elementaria. En capítulo 5, versículo 23, y dice, y el mismo Dios de paz, no es el Dios, el creador de Génesis 1:1. Es el Dios de paz. Es el Dios que ha pasado por todo. Cuando Jesús resucitó, apareció a los discípulos y dijo, paz a vosotros. Y sopló en ellos el Espíritu Santo. ¿Quién es este mismo Dios de paz? Es el Espíritu Santo. Os santifique. Ahí está la palabra. Os santifique por completo. Y vuestro espíritu, porque Dios de paz entra primero en nuestro espíritu, como el espíritu, como la ley del espíritu de vida, entra en nuestro espíritu. Y vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí Pablo revela que la santificación abarca todo nuestro ser y se extiende desde el centro hasta la circunferencia. Es como cuando ellos entraron en la buena tierra, tenían que ganar una cabeza de playa primero, tal vez Jericó, primera victoria, y de ahí se va extendiendo, peleando, hasta ganar y poseer toda la buena tierra. Pues el Espíritu entró en nosotros, el Espíritu Santo, y Él entra en nosotros como la ley del Espíritu de vida, y comienza un proceso, lo puede llamar santificación. Yo quiero hacerle, dame una palabra más. Alguien mencionó transformación. ¿Qué otra palabra es? Incluye la santificación. A ver, ¿cuántas palabras incluye? Comenzamos con Rogné y luego vamos a Rudy y Elizabeth y Ali y Acer y Eric. Cada uno, dinos una palabra que está bajo este gran encabezamiento, santificación. Sí. Especialmente si es una palabra en Romanos, pero no tiene que estar en Romanos, pero especialmente en Romanos. Rogné, la pelota va a ti.
Saturación.
Ok, saturación. Rudy.
Voy a dar dos, ¿estoy dos?
¿O no, más? Uno, tienes que dar uno.
Bueno, la más sencilla es, sería, empieza con la regeneración.
Ok. Entonces tenemos, ¿cuál fue la palabra, Rodney? Saturación, regeneración. Elizabeth.
Conformación.
Transformación. Ale.
Renovación.
Renovación. Y hacer.
Conformación.
Ok. Eric. Estamos ya acabando. Yo conozco por lo menos dos más. Uno está en capítulo 6. Y hemos sido injertados en Cristo, vamos a crecer. El crecimiento en vida es parte de la santificación. Por eso sabemos que no es de la noche a la mañana. La posición se cambia de la noche a la mañana. Pero la saturación, la renovación, el crecimiento en vida, todo esto es un proceso. Pero hay otra palabra muy bella que no consideramos parte de la santificación, pero tal vez es la palabra más importante en esta sección. ¿Alguien tiene una idea?
Pastoreo.
No, no está aquí la palabra pastoreo, Carlos.
Edificación.
Tampoco.
Oh, sí.
Tampoco. Está en esta sección, aún en este capítulo, pero lo pasamos por alto.
Hermano, pudiera ser la glorificación.
No, está fuera. Esto es más allá de la santificación.
Bueno, el capítulo 6 habla de la gracia. No sé si será la gracia, ¿no?
No exactamente. Es algo que la gracia efectúa, es lo que estoy buscando. La obra, el producto de la gracia. El fruto de la santificación, se puede decir. El efecto, el resultado.
Filiación, ¿verdad?
¿Puede decir esto? Muy bien. Nunca pensé en esto. La filiación. Ok, hay otro.
Plena filiación.
¿Qué de la palabra liberación?
Amén.
En capítulo 8, ok, estamos en capítulo 8, ¿no? Es la consumación de ese tema de la santificación. Y mire cómo Pablo lo comienza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado. No dice me ha santificado, pero me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Y en nuestro estudio vida, si consideras los títulos, hermano Lee emplea 5 mensajes, 2 sobre la esclavitud en nuestra carne y 3 sobre la libertad en nuestro espíritu. Pues yo estaba considerando este tema, hermanos, de la libertad. Y lo menciona en capítulo 7, varias veces menciona la esclavitud. La esclavitud a la ley. En capítulo 7, voy a abrirlo. Menciona esclavitud y libertad. En versículo 6, dice, no sirvamos más al pecado como esclavos. Y luego versículo 9 dice que la muerte no se enseñoreará más de él. Es un tipo de esclavitud. En 12 dice, no reine pues el pecado. Y luego en 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel. 17, erais esclavos al pecado. 18, y libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. De una manera positiva. Y luego en 19 menciona esclavos a la justicia para santificación. Y 20, cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. 22, habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. Pues, esto es capítulo 6 solamente. Perdón, estaba mirando el capítulo equivocado. Y luego el capítulo 7 continúa y habla de la esclavitud. Y luego en capítulo 8, cuando Pablo está subiendo la montaña de esta verdad de la santificación, de repente él trae este pensamiento. La ley del espíritu de vida me ha librado. Entonces, en Romanos, Pablo no está hablando de la santificación en cuanto al mundo. Está hablando de la santificación en el sentido de la emancipación, la libertad de la naturaleza vil y pecaminosa de Satanás en el hombre. Hay una naturaleza en nosotros que es vil, es pecado, no es santo, es pecado. Pero Dios quiere santificarnos. Esto significa librarnos de la esclavitud, de esta naturaleza vil que nos enseñorea, que nos arrastra, que nos obliga. Pablo está hablando de liberación. Me ha librado. Aleluya. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, este es un aspecto, hermanos, de la santificación que debemos ver. Es muy grande. La condenación externa en capítulos 1, 2 y 3 es muy pesado sobre la humanidad. Pero la esclavitud al pecado y la muerte es muy pesado dentro de la humanidad. Entonces, la salvación completa de Dios quita la condenación externa del juicio de Dios y nos libra de la esclavitud interna que trae condenación interna, culpa, opresión, depresión, confusión, muchas yon. La condenación trae muchas cosas debajo de esto. Simplemente Pablo lo llama pecado y muerte produce condenación. Es una fórmula matemática. Pecado produce muerte. Y los dos resultan en condenación. Pero hay otra fórmula. Aleluya. Hay una fórmula divina. La vida en el espíritu produce liberación.
Bien.
Pues estoy tratando, hermanos, de ayudarles a apreciar algo que está aquí en este capítulo. Y luego, más tarde, en el versículo 15, Pablo está hablando y dice: no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces la condenación también trae temor. Sino habéis recibido espíritu filial, con el cual clamamos Abba Padre. Entonces, el espíritu de esclavitud tiene que ver con la condenación y el pecado, la ley del pecado y de la muerte. Pero el espíritu filial tiene que ver con la libertad, es parte de nuestra santificación. Pues, esto es, tenía algo que iba a usar hoy, lo puedo encontrar. No lo encuentro, qué maravilloso. Muchas veces es así. Produje un bosquejo y ya perdí mi bosquejo. Aquí mismo. No sé dónde fue. Pues el Señor sabe que tal vez no necesitas de... No es un bosquejo, son notas. Pero quería pasar con ustedes un poco por capítulo 8. Dos cosas. Primero es ver este asunto de la liberación. Liberación de condenación. Y lo que sigue después en el versículo 3 al 6. Liberación incluye la libertad de andar conforme al Espíritu. Esta es una gran bendición. Andar en el Espíritu. No andar bajo condenación, no andar en esclavitud. Andar una persona libre en su Espíritu. Este es parte de la santificación. Y también dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Esto es resultado de la santificación. Igual que en Romanos 5:1, uno de los resultados de la justificación es la paz. Pablo dice, siendo justificados tenemos paz para con Dios. Pues aquí en la sección de la santificación, Pablo dice, estos son dos resultados principales de la santificación. Cuando el Espíritu está operando en nosotros, saturándonos, transformándonos, renovándonos, hijificándonos, lo hace de una manera que nos da vida y paz. La vida está en nuestro espíritu. Y el punto más sobresaliente de este proceso es se lleva a cabo por el Espíritu, y el Espíritu es el Cristo residente. Como Pablo dice en versículo 10, si Cristo está en vosotros, si Cristo está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, ¿qué resulta de esto? Si Cristo está en nosotros, dice, el Espíritu es vida. Cuando Cristo entra a nuestro espíritu, es vida. Produce vida. Y está impregnada con esta vida. Esto nos hace hijos de Dios. Y esto es más adelante en el versículo 15 y 16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El resultado de la santificación es que el Espíritu de Dios está mezclado con nuestro espíritu y renacimos y somos hijos de Dios. Pues si somos hijos de Dios, tenemos una relación con Dios y es bastante dulce. Clamamos, Abba Padre. Tal vez muchas veces no clamamos Abba Padre, pero clamamos, oh Señor Jesús. Antes, o en el mundo, mucha gente dice, oh Dios, pero de una manera casi de blasfemia. No lo dicen, oh Dios. O dicen, Dios mío, pero no invocándolo con dulzura. Pero nosotros podemos invocar, oh, Dios mío. Esto es dulce. Padre mío. Abba, Padre. Entonces tenemos este disfrute. Los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Pero no esto, solamente esto no fue la meta. Ni estar en el desierto fue la meta. La meta era introducirlos en Canaán, la tierra que fluye con leche y miel. Cuando Pablo habla de la liberación de la ley del pecado y de la muerte, él está describiendo su vida antes de ser salvo. Él vivía bajo la ley, una vida condenada, caracterizada por el pecado y la muerte, la miseria, la condenación. Esto es la vida anterior. Pero ahora, dice, ahora pues, es como, ahora estoy en otro universo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida ya ha tomado control y me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. No solo soy libre de la basura, ya yo estoy disfrutando andando conforme al Espíritu. Estoy disfrutando vida en mi espíritu y paz en mi alma. Mi mente ya está tan llena de paz, se puede decir, la mente puesta en el espíritu es paz. Está tan llena de paz que Pablo dice, ya la mente puesta en el espíritu es paz. Clamando, Abba Padre, disfrutando espíritu de filiación. No sé, pero esto es la buena tierra en este capítulo, hermanos. Y no solo esto, este espíritu que estamos disfrutando vivificará, en 11, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. En el versículo 13, Pablo dice que si cooperamos con este espíritu, vamos a hacer morir los hábitos de nuestro cuerpo, pues este es el cuerpo de pecado. Pero ahora en 11 dice el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, que está en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y esto, hermanos, no está hablando del día del regreso del Señor, cuando nuestro cuerpo está absorbido por la vida y glorificado. Esto está hablando del vigor que el Espíritu nos da en nuestro cuerpo mortal para no vivir conforme a los hábitos del cuerpo caído. Más bien, podemos en nuestro cuerpo vivir la vida que está llenando nuestro espíritu, impartiéndose en nuestra alma, ya comienza a llegar a nuestro cuerpo. Y comenzamos a vivir en nuestro cuerpo la vida de Cristo. Como Pablo dice en Filipenses, para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, en mi cuerpo. Expresado en mi cuerpo, funcionando en mi cuerpo, bendiciendo a otros en mi cuerpo, sirviendo a Dios en mi cuerpo, levantando las cargas de otros en mi cuerpo. Hay muchas cosas. Esta vida nos invigoriza para que nuestro cuerpo llegue a ser la extensión de la vida. Ya la vida cuádruple está fluyendo desde la ley del espíritu de vida que reside en nuestro espíritu, vivifica nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo. Este es el cuerpo que debemos presentar a Dios en capítulo 12:1. Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué es la primera palabra que usa? En sacrificio, no dice santo primero, dice en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo ya está invigorizado, está expresando esta vida en nosotros, libres de condenación. Felices en la liberación, andando conforme al Espíritu. Esta es la vida cristiana normal en Romanos 8, hasta aquí. Y hermana Elizabeth, ¿puede poner una canción? Yo no sé si recuerdo cómo cantarlo, pero voy a tratar. Una hermana en Santa Ana, Noemí Ely, me lo enseñó hace 35 años. Y yo lo conozco en el inglés, pero no sé si puedo cantarlo en el español. Es una canción cantada por los africanos. Ellos lo cantan con su cuerpo, así lo cantan. Therefore now there is no condemnation. Therefore now there is no condemnation. Voy a tratar en español. Ahora pues, ninguna condena. Ahora pues, ninguna condenación. Ahora pues. Ninguna condenación no hay en mi corazón. Como andéis conforme al Espíritu, como andéis conforme al Espíritu, como andéis conforme al Espíritu y sin la condenación, y sin la condenación. Así más o menos. Gracias. Ahora pues, ninguna condenación hay en mi corazón. ¿Cómo es? ¿Puede quitarlo ahora? Quiero darles uno solo versículo al final para terminar esta hora. Está, yo creo, voy abriendo mi Biblia otra vez. Está, yo creo, en versículo 13. Pablo dice, no somos deudores. No somos deudores. No debemos nada. 8. ¿Es 13? No. ¿Alguien lo ve? Me dice no. Oh, me dice no somos deudores.
Versículo 12.
Versículo 12, gracias. Así que, hermanos, para mí este versículo, a la cual nunca prestamos mucha atención, es el resumen de Pablo, la conclusión de Pablo de este andar. Hermanos deudores, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores. Ya tenemos que cumplir nuestro deber, nuestra responsabilidad. No sé cómo decirlo. Deuda significa yo debo algo a la carne. Pues yo no debo nada a la carne. Yo he sido librado de la carne. Pero soy deudor. Deudores somos, no a la carne. Pues entonces, ¿a qué, Pablo? Somos deudores a solo vivir conforme al Espíritu. La vida cristiana normal se resume en esta idea. Una cosa debo hacer. Debo hacer esto. Yo debo prestar mi atención al Espíritu que está en mi espíritu. Debo poner ahí mi mente. Debo estar involucrado con mi boca, mi invocar, mi buscar. Esto es mi deber, esto es mi deuda. Yo debo ser uno que da su ser entero para mezclarse con el Espíritu, tocar el Espíritu, rendirse al Espíritu, someterse al Espíritu y andar conforme al Espíritu hasta tal grado que seamos conformes al Espíritu, según el Espíritu. Pues esto es, termina la sección de la santificación. Como mencioné, Pablo no repite la palabra muchas veces, pero el contexto más grande de la santificación en estos capítulos es que la santificación es una liberación de todo lo negativo que está dentro de nosotros. para introducirnos a otra esfera interiormente. Y esta esfera es el Espíritu que reside en nosotros y que se va poco a poco ocupándonos para librarnos de todo lo negativo y para introducirnos en todo lo del Dios triuno. Amén. Y este nos libra de la condenación. Gran palabra aquí. Debe estar en semáforo rojo. Condenación. Corremos de esto, hermanos, a nuestro emancipador cuando quiere que nos encontramos bajo condenación. Amén. Es todo que tengo. Y voy a dejar unos minutos y a ver si alguien quiere compartir algo o preguntar algo. O testificar algo. Amén.
Hermanos, esta palabra es una gran liberación para nosotros, porque hay mucho cristiano que ha recibido al Señor, que ha sido regenerado, que tiene la vida dentro de él, pero no tienen conciencia alguna del hecho de que Cristo mora en ellos, ni tampoco el propósito por el haber nacido de nuevo. Entonces están viviendo ellos queriendo ser buenos, queriendo hacer el bien. Y hay mucho creyente que es bueno efectivamente en el hombre natural. Pero internamente ellos se dan cuenta que los pecados que cometen, internamente se dan cuenta, digamos, del pecado que mora en ellos. Internamente sienten ese hecho de que son miserables, ¿no? Pero externamente siguen en un aspecto hipócrita. Y es el estado, digamos, de esclavitud en el que el enemigo tiene a muchos cristianos. Para nosotros es un privilegio el que el Señor nos haya dado este espíritu de sabiduría y revelación para poder ver y también sentir, como dice Romanos 8:16, que nuestro espíritu mismo da testimonio juntamente con el espíritu de que somos hijos de Dios.
Sí.
Y ahora como hijos estamos en la etapa de pasar de niños a madurar, a ser hijos y eventualmente ser los herederos. Pero en ese aspecto entonces hay mucha liberación en el sentido de que ahora nos hemos librado de todo aquello, ese gran peso que había dentro de nosotros de querer hacer el bien y dándonos cuenta que lo que no queríamos hacer era exactamente lo que hacíamos. Y ahora no, ahora tenemos la respuesta. Y la respuesta está en el hecho de que nosotros podemos poner nuestra mente en el Espíritu y experimentar su vida y su paz.
Amén.
Y que estamos en un proceso de ser santificados. Alabo al Señor por esta palabra, hermanos.
Amén. Amén. Yo no he preguntado a ustedes acerca de sus cartas de evangelio. Pero yo quiero pedirles esto, hermanos. Escribe algo sobre la santificación sin usar esta palabra. Si vas a hablar con un pecador, no usa teología. Habla en palabras que él puede entender. Una persona comentó una vez que fue impresionado que había las personas campesinos agachados y hablando en su vocabulario vulgar. Personas algo brutas. Y Watchmeni se acercó a ellos y se agachó y estaba con ellos. Y entró en el diálogo con ellos. Estaba riéndose con ellos. Él se agachó para acercarse a los campesinos sencillos. Pues tenemos que aprender a agacharnos. No usar un vocabulario tan alto. en la iglesia es ok. No digo que está prohibido. Pero no quiero que solo salen del centro de entrenamiento con vocabulario que deja a los santos pensando, ¿y de qué está hablando? La esfera divina y mística donde estamos siendo santificados internamente, intrínsecamente y orgánicamente. Ya dejaste a los santos un día, 2 kilómetros atrás. Por eso yo quiero pedirles que tomen esta palabra hoy y de esta semana sobre la santificación y conviértelo en un mensaje del Evangelio. Sin usar palabras elevadas. Por lo general, queremos animarles a usar el Evangelio elevado. Pues está bien predicarlo, el Evangelio elevado en la iglesia. Pero cuando estás en el campo o en el taller, tiene que hablar un evangelio muy comprensible a la gente. Entonces, quisiera, hermanos, que escriben y que me entregan. Me gustaría verlo. No es para examinarlo o calificarlo. Es solo para disfrutarlo. ¿Qué diría y hacer de la santificación? ¿Qué diría Rogné, el más nuevo entre ellos? Solo 4 años, wow, debe tener muchas experiencias recientes. Sería bueno, hermanos, escribe algo del Evangelio, de cómo Dios está trabajando dentro de ustedes para probar su vida y andar en él como hijos de Dios. Ver si lo puede escribir de una manera muy humana, muy comprensible para la persona más sencilla. ¿Ok? Y luego me lo puede enviar antes del jueves. Amén.